Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días amigos, bienvenidos de nuevo hoy domingo aquí a Paralelo 20, el programa viajero de Radio Marca. Os invitamos a subir a nuestro avión virtual, no nos importa lo que estéis haciendo, o bien deporte, o desayunando, o simplemente ahí abrazaditos a la almohada. Lo que sí esperamos es que lo que estéis haciendo en esta próxima hora, lo paséis muy bien, os entretengáis y os divirtáis, porque eso es lo que pretendemos aquí en Paralelo 20 cada fin de semana. Bueno, y aquí seguimos las chicas en solitario.
Así es, aquí seguimos, pero ya se nos acaba el chollo,
sí,
Pilar.
Sí, va a ser que sí, ¿eh?
Se nos acaba el chollo porque la semana que viene ya viene Don Marcial,
Don Marcial Corrales
a poner orden aquí.
Bueno, a ver, iba a decir orden o desorden. Oye, no lo hemos hecho tan mal, ¿no, Adriana?
No, desde luego que no se podrá quejar.
Eso te iba a decir.
Menudo equipazo.
Vamos. Uy, nos estamos viniendo arriba.
Muy arriba, vamos a bajar.
Sí, vamos a bajar un poquito. Vamos a saludar a esa parte también de nuestro equipazo, que es en la cabina de sonido, a nuestra querida técnico Raquel García Leña. Y por supuesto también saludar, porque en el fondo no estamos solitas.
No.
Hay que decirlo.
Siempre estamos bien acompañadas.
Eso sí. Si no es por el técnico, por estos invitados que tenemos, que ayer tuvimos, ¿verdad? Dos invitados estupendos en el estudio. Pues tenemos que saludar también a uno de nuestros invitados de hoy, que ya está aquí, sentado con nosotros, como estamos diciendo, en los estudios de Radio Marca. Y que nos va a llevar de viaje virtual gastronómico. Bueno, y es que la gastronomía, ya sabéis que nos gusta especialmente a todo el equipo de Paralelo 20, y es fundamental en los viajes y forma, bueno, o debe formar parte de ellos. Pero es que además la gastronomía pues nos puede transportar directamente a esos lugares en los que está inspirada y de los que procede pues esa excelente materia prima. Y bueno, ese es el motivo por el que nuestro invitado de hoy está hoy con nosotros. Hoy nos acompaña Luis Martín, chef del restaurante Taberna Gaztelupe de Madrid, que ya es, os avanzamos, es un rincón del País Vasco y podríamos decir que del norte, de todo el norte de España, en el corazón de Madrid. Buenos días, Luis.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Gracias por venir y haber madrugado un domingo con nosotras.
Bueno, esto no es madrugar.
Ah, ¿no? ¿Esto no. Para ti no es madrugar? Bueno.
Bueno, la gente del mundo de la hostelería sabe lo que son los buenos madrugones, acostarse tarde, ¿verdad, Luis?
Es verdad.
Esto, nada, estamos, para venir a la radio...
Estamos hechos para todo.
Sí. Oye, hemos acertado en nuestra presentación. Podemos viajar al norte con esa cocina de mercado en la Taberna Gaztelupe.
Pues sí, podemos viajar por todo el norte de España, desde todo el Cantábrico, desde Coruña, desde Burela, en Lugo, donde tenemos el pescado, hasta el País Vasco, donde también traemos nuestras anchoas, nuestro bonito del norte, nuestros tomates de Navarra, de la huerta también riojana, el pimiento de Guernica. Y así
vamos.
Puedo nombrar bastantes productos y podemos viajar por el norte de España.
Pues espérate, que lo vamos a hacer dentro de un rato. Ya nos cuentas y nos pones en la boca que se nos haga agua. Pero eso será más adelante, ¿vale? Ahora te invitamos a que disfrutes del programa con nosotras y participes, ¿por qué no? Cuando quieras, ¿vale? Estás más que invitado y bienvenido de nuevo. y ya hechas todas las presentaciones, ya estamos todos, ya estamos todos. Oye, pero vamos a contar, Adriana, ¿qué más vamos a tener hoy en el programa, aunque no estén con nosotros aquí físicamente hoy en los estudios?
Pues vamos a viajar a Extremadura, porque el viernes fue el Día de Extremadura. Eso. Y por supuesto lo queremos rendir un homenaje a esta tierra que nos gusta tanto.
Eso es.
También a través de los pequeños y grandes empresarios de la tierra.
Muy bien, muy bien. Pues ahí estamos ya. Bueno, por supuesto vamos a tener siempre las noticias, como siempre. Y todo eso es... Eso sí, después de las efemérides de hoy. Y es que los domingos, como ya sabéis, nos gusta pues comenzar el programa recordando lo que hace años sucedió tal día como hoy. Así que vamos allá. ¿Qué pasó un 10 de septiembre del año X? Pues hoy vamos a comenzar con una gran efeméride para España, para la cultura y por supuesto para el turismo. Y es que una de las actividades que solemos hacer cuando nos vamos de visitas urbanas es ir de museos. Pues bien, desde el 10 de septiembre de 1981, en España podemos contar con una joya que actualmente... y desde 1992, está expuesta en el Reina Sofía de Madrid. Pero que ese 10 de septiembre, ya digo, de 1981, llegó a España y se expuso en el Casón del Buen Retiro, también en Madrid. Bueno, como muchos ya habréis adivinado, os estoy hablando del Guernica de Picasso. La pintura, cuyo título es el bombardeo de Guernica, alude, como todos ya sabréis, a ese suceso, pues ese bombardeo que ocurrió en Guernica el 26 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española. Y además este cuadro fue encargado por el gobierno republicano de entonces, esto no sé si lo sabréis, para el pabellón español en la Exposición Universal de París de ese mismo año, de 1937. Se encargó pues como un símbolo de protesta, ¿no? Y recuerdo de ese terrible suceso que en definitiva lo ha hecho que a lo largo de la historia se haya convertido en todo un símbolo de repulsa ante el despropósito que es cualquier guerra. Pablo Picasso pintó este enorme cuadro en su destierro en París, y digo enorme porque el cuadro mide 3 metros y medio por casi 8, y fue en 1939, 2 años después, cuando la pintura fue enviada a Nueva York, concretamente a su Museo de Arte Moderno, el MoMA, donde permaneció todos esos años, de acuerdo, según el expreso deseo de Picasso, de Pablo, porque él tenía el deseo de que estuviera allí hasta que la democracia no volviese de nuevo a España. Y entonces, fue entonces cuando ese 10 de septiembre de 1981 el Guernica vino a España. Y vino para quedarse, y como os decía, actualmente y desde 1992 lo podemos contemplar en el Museo Reina Sofía de Madrid. Así que hoy, todos los que amamos el arte y el turismo, hoy nos alegramos muy mucho por ese 10 de septiembre de 1981. Y a ver, continuamos con otra efeméride del día de hoy que nos transporta hasta una ciudad en la que seguramente muchos de vosotros habéis estado este verano o seguro que de forma reciente. Nos vamos hasta Roma y más concretamente hasta el Vaticano. Y es que un 10 de septiembre de 1586, se colocó el obelisco de 25 metros... que preside el centro de la Plaza del Vaticano. Este obelisco es el segundo más alto de Roma, después del de Letrán, y fijaros, es el único que permanece intacto en el tiempo y de una sola pieza. y además su origen a día de hoy sigue siendo algo incierto, ya que bueno, pues es uno de los pocos obeliscos egipcios que no tiene inscripciones jeroglíficas. Y bueno, Adriana, antes de contar mi última efeméride que hemos sacado por ahí entre las dos, yo creo que tienes una también que nos ha gustado mucho por el amor también que sentimos por esa tierra. Cuéntanos.
Así es, pues en 1877, en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, se hallaron los restos de un grandísimo viajero que marcó historia, de los restos de Cristóbal Colón.
Bueno, iba a decir un grandísimo viajero que marcó historia y que marcó el nombre de nuestro programa, Paralelo 20. Porque como bien nos ha explicado muchas veces Marcial, ¿verdad? La ruta que siguió, aunque hay algunas que dicen que se siguió el paralelo 23, pero la mayoría de las teorías se inclinan porque Cristóbal Colón siguió en su camino a América, ese descubrimiento que marcó la historia mundial, pues siguió ese paralelo 20. Bueno, y como os decía yo ya para terminar, si el pasado domingo, no sé si recordarás, Adriana, hacíamos alusión a los premios Príncipe de Asturias, ¿recuerdas? Porque así decíamos es. Que en 2008 se le concedió a nuestro Rafa.
A nuestro Rafa
Nadal, ese premio Príncipe de Asturias. Pues hoy, 10 de septiembre, pero justo un año después del de Rafa, en el 2009, a una de las ciudades también más visitadas de Europa, le fue concedido el premio Príncipe Felipe de la Concordia.
¿Y cuál es esa ciudad?
Eso es. Pues mira, me estoy refiriendo a Berlín.
Anda.
Sí, y fue, se le concedió este premio en conmemoración a los, por entonces, en aquel 2009, 20 años de la caída del histórico muro. ¿Qué te parece?
Pues muy interesante. De hecho, ayer estuvimos hablando precisamente de la caída del muro de Berlín.
Justo.
La actriz Ana Fernández.
¿Verdad? Sí, yo también me estaba acordando.
Que para ella fue el viaje de su vida porque fue en el año que nació, en el 89.
Eso es.
La caída de...
Y le gustaba mucho, nos contaba cómo le gustaba
historia.
Mucho la historia, cómo había leído muchísimo sobre todo lo que sucedió en aquella época. Y cogió un día, ¿verdad?, en su cumpleaños, que es el 10 de septiembre, se fue para allá a conmemorar, el 10 de noviembre, pero ella se fue para allá a conmemorar esa caída del muro el 10 de septiembre en Berlín, y le encantó ver todo eso que había leído, ¿no? Y
así es.
Todos esos emplazamientos. Así que, bueno, pues aquí, como nos gusta mucho Berlín, que ya lo hemos dicho, también son muy amigos de la Oficina de Turismo de Alemania, somos muy amigos de ellos, y oye, nos gusta, como no, la Concordia, y no nos gustan para nada los muros, pues hoy hemos querido recordar esta efeméride, y desde Paralelo 20, nuevamente, enhorabuena a Berlín. Bueno, amigos, pues hasta aquí las efemérides de hoy. Espero que como siempre, os hayan resultado entretenidas, curiosas y sobre todo que hayáis aprendido, porque es lo que también pretendemos aquí en Paralelo 20 con esta sección, que entre todos aprendamos un poquito más de lo que ha pasado por el mundo. Y ahora, pues como todos los domingos y sábados, ponemos rumbo a las noticias de actualidad. Y a ver, Adriana, de todas las noticias que llegan a la redacción de Paralelo 20, hoy has seleccionado algunas que, bueno, pues algunas son un tanto curiosas, divertidas, y otra diría yo que de altura. Y es que los Emiratos Árabes, ya sabemos, ya hemos contado en varias ocasiones, que están obsesionados con las alturas, ¿no? Ya hemos hablado, cuando hemos hablado de Dubái, de su famoso Burj Khalifa, o de esos nuevos proyectos de rascacielos incluso todavía más altos. Pero bueno, pues hoy volvemos a hablar de los Emiratos y su obsesión por las alturas. Pero en este caso no se trata de un rascacielos, ¿no es así? ¿De qué se trata, Adriana?
Así es, parece que esto se está convirtiendo en una auténtica competición. Se quieren posicionar en el mapa precisamente por sus alturas, ¿no? Sí. Y en este caso es el Emirato Ras Al Khaimah, que anuncia la próxima inauguración de la tirolina más larga del mundo.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Toma ya.
De hecho, Dubái ofrecía un paseo por el exterior de uno de sus rascacielos por la altura del piso 53, que fue cuando se levantó el Burj Khalifa. Y ahora, pues fíjate, la tirolina más larga del mundo. Esta tirolina va a llegar, ¿sí?, a poner al usuario, ¿no?, al cliente, a 120 kilómetros por hora. ¿Qué te
dices?
Parece?
¿Qué dices? Sí, sí, sí. Madre mía, y además creo que es también eso altísima, ¿no? O sea, que
sí, porque va a estar a 500 metros de altura. Es que estas cifras me parecen...
500 metros, pero ¿eso cuánto es? O sea, yo no me hago una idea, Dios mío.
Sí, 500... sí, 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 porque se va a construir en el Monte Yais, que es el uh-huh. más alto de los Emiratos.
Sí.
Y ahí mismo va a estar construida esta tirolina, que,
wow.
claro, para que veas las vistas, pero a 120 kilómetros por hora, no sé si te va a dar tiempo a ver mucho.
Eso te iba a decir, ¿eh? No sé yo si te va a dar tiempo.
Sí,
madre
sí, sí.
mía, 500 metros y 120 kilómetros, pero en fin, estos los Emiratos no dejan de sorprendernos.
No,
¿eh?
Desde luego que no, pero bueno,
increíble.
Quieren situarse con este tipo de atractivos. También se está construyendo en Dubái una de las norias más grandes, superando al London Eye. Y bueno, esto va a ser, ¿no?, un reclamo turístico.
Un reclamo turístico para todos aquellos que no tengan vértigo. Bueno, pues para ir hasta los Emiratos a probar esta nueva atracción y todas aquellas que parece ser que están por venir, o bueno, o para cualquier otro viaje, parece ser que ya tenemos un nuevo accesorio, concretamente un accesorio para nuestra maleta.
Bueno, esta noticia es muy graciosa, realmente es una noticia curiosa y graciosa para que nuestros oyentes del domingo pues se echen una risa.
Sí,
¿no?
Los Porque domingos siempre queremos hacer un programa un poco más distendido.
Desde luego que, pues mira, fíjate, una empresa ha dicho, oye, la gente no encuentra su maleta, ¿no? Cuando pasa la cinta y dices, ay, pero si la mía es negra y está negra y está negra
y
está
negra.
Exactamente. Bueno, pues una empresa ha inventado unas fundas Ajá. personalizables con tu cara.
Con tu cara.
¿Te parece ir paseando tu cara por ahí, por los Emiratos, con tu maleta y tu cara ahí?
A ver. Vamos a ver, o sea, la idea en sí es buena, es decir,
bueno,
es inconfundible.
Exactamente,
va a ser inconfundible. Va a ser inconfundible, pero claro, me estoy yo pensando en las risas, ¿no? Imagínate, tú llegas de un vuelo transoceánico ahí con la ojera, el ojo pegado, y tú con tu funda, digo yo que ya que te haces esa funda pones tu mejor foto,
con tu
¿no?
foto selfie, claro, tu mejor foto, ¿no? Que era la anteriormente, tu foto 20, ¿no?
Y te imaginas tú ahí esperando a recoger tu maleta y diciendo, mira esa, buah, no se parece nada, vamos, esa no es...
Bueno, hay que decir que también se puede personalizar con la foto de tu madre, por ejemplo, de tu perro, de tu gato.
Ah, bueno, mira,
eso
ya me parece mejor, ahora yo no sé.
De Beyoncé, si quieres también.
Bueno,
lo que pasa que
ahí... Claro, ahí ya puede haber duplicidad.
Exactamente, no descartamos que haya otra persona con la maleta de Beyoncé y entonces ahí dices, ¿cuál era mi foto?
Hombre, lo de poner a tu madre o todo eso está bien, eso sí, mejor no se lo digas a la pobre mujer que va a estar por todo el mundo. Pero bueno, en fin, oye, pues es una idea, ya te decimos.
Es una idea viajera y aquí recogemos ideas viajeras.
Efectivamente, para daroslas a todos los fines de semana. Venga, ya para terminar, que tenemos cargadito el programa de hoy domingo. El fin de semana pasado hablábamos de un turista que fue detenido por dañar el Coliseo de Roma, ¿recuerdas? Con una
sí,
moneda.
Sí, una turista de Sri Lanka.
Es verdad, era una turista, sí, sí. Y hacíamos desde aquí un llamamiento a, pues eso, al respeto, ¿no? Cuando visitamos un país como turistas. Y bueno, pues si unimos esa noticia del pasado fin de semana con la que nos traes ahora, Adriana, pues parece que, ojo, que va a ser que hay muchos más turistas de los que pensábamos, de los que, bueno, de alguna manera u otra, pues o no respeta esos patrimonios culturales, incluso naturales, de los países que visitan, e incluso hasta sacan provecho de ello, ¿no?
Así es. Lo que no nos podemos llevar en la maleta son el patrimonio histórico y arquitectónico de otras ciudades. Por ejemplo, los adoquines de las calles de Roma. Tú te metes en internet y hay gente vendiendo adoquines de las calles de Roma, piedras de las pirámides de Egipto, Arena de la playa de Mallorca. ¿Eh? Wow. ¿Qué te parece?
O sea, pues hombre, a ver, yo me parece que ya el hecho de
por
llevarte...
Por 30, 20 euros.
Ya llevártelo a tu casa y, bueno, pues esquilmar de alguna forma esos paraísos culturales y naturales ya está muy mal. Pero es que encima luego, o sea, venderlo, sí, y hacer negocio con
así
ello.
Es.
O sea, me parece increíble.
Hombre, el retorno de la inversión es del 200%, porque vamos, te ha costado cero y lo vendes por 30, tú me dirás.
Las vacaciones ahí te han salido, te sacas un extra, vamos.
Así es, pues mira, por ejemplo, solo en Lanzarote los turistas trataron de sacar en 4 años piedras que se llenaría 4 piscinas olímpicas.
Toma ya, ¿en serio?
Es alarmante realmente, sí, sí, nos lo estamos aquí contando, bueno, entre risas, pero realmente sí, es bastante alarmante. Uno de los souvenirs más preciados en internet precisamente son los adoquines del Coliseo, que bueno, ha sufrido destrozos de todo tipo.
Madre mía. Bueno, pues lo dicho, señores, hay que comportarse bien, hay que ir por allá a los países cuando viajemos.
Si nos lo llevamos, no podremos ir a visitarlo.
Es. Nuestros hijos, nuestros nietos no podrán ver esas playas y esos adoquines de Roma. Bueno, pues hasta aquí las noticias del domingo y ahora sí, Luis, vete preparando, nos vamos a ir contigo de viaje gastronómico, pero permíteme que antes demos unos consejos de nuestros amigos de Saudi Airlines. Termina el verano, pero eso no quiere decir que terminen nuestras vacaciones. Este es el mensaje exacto que nos mandan muy claramente desde Saudia Airlines. Y veréis, y es que la aerolínea ha lanzado una promoción especial para viajar a paraísos lejanos a los mejores precios. Si entráis en su web, www.saudia.com, podéis reservar vuestro billete para viajar hasta el 31 de marzo de 2018 desde 458 euros ida y vuelta. Los destinos que podéis encontrar a este precio son espectaculares. Podéis conocer Maldivas, Singapur, Manila, Cochín y diferentes ciudades de la India. Y, por ejemplo, además, Mauricio, un auténtico paraíso, desde solo 501 euros ida y vuelta. Vamos, que tenéis una oportunidad que no podemos dejar pasar, pero para la que tenemos que, ojo, darnos prisa. Podemos reservar desde ahora mismo hasta el 24 de septiembre y comprar al mejor precio ese viaje soñado que podrás hacer hasta el 31 de marzo de 2018. Bueno, Luis, pues como te decíamos, ahora sí que ya nos vamos de lleno contigo a hablar de esa taberna de Gaztelupe.
Así es, Pilar, y es que lo tradicional no pasa de moda y más cuando se habla del buen comer. Luis Martín ha devuelto el prestigio a esta refinada taberna de Gaztelupe desde la dirección ejecutiva de unos fogones en los que ha trabajado media vida, pero en los que ha grabado su sello desde que tomó esta posición. Recetas modernas en la presentación, pero tradicionales en boca. Son parte del éxito de este restaurante de cocina vasca, de gran producto y excelente trato. Uno de sus platos estrella, el rape negro de burela con ajo fresco asado a la parrilla del carbón, como por ejemplo, ¿verdad, Luis?
Entre otros muchos,
efectivamente. Bienvenido.
Pues sí, es uno de los platos más emblemáticos que tenemos allí, es el rape, que asamos a la parrilla lentamente, con mucho mimo y dándole un toque muy especial, en el sentido de que de una vez que le hemos asado, recuperamos sus jugos, dejándole reposar, uh-huh, trinchamos y presentamos una fuente espectacular sobre un refrito de ajo fresco y sus jugos emulsionados. La verdad es que es un plato que la gente va a buscarlo. Tenemos 80 platos en la carta.
Bueno, pues espérate, Luis, antes de que nos cuentes todo eso, vamos a ver. Bueno, la verdad es que, yo, perdona que te haya interrumpido, Luis, pero es que quiero, me gustaría que antes de efectivamente entrar en materia con todo lo que nos podemos encontrar en vuestro establecimiento, como ha dicho Adrián en su introducción, lo tradicional no pasa de moda. No. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco desde esa historia, ¿no? Y desde cuándo la taberna Gaztelupe hace tiempo ya es un pequeño rincón del País Vasco, del norte de España, en Madrid.
Pues desde el año 93,
fíjate,
que estamos aquí, y la verdad es que siempre hemos traído un trozo del País Vasco, un trozo del norte, como digo yo, porque hemos siempre mimado los productos de allí. Hemos traído las anchoas del norte, hemos traído sus pimientos de Guernica, sus tomates, sus hortalizas, aparte de eso, sobre todo de la huerta de Navarra, también de la huerta riojana, esas cigalas que cada vez hay menos de Cantabria también.
Bueno, amigos, os está haciendo la boca agua a estas horas.
Sí.
Y tenemos que decir, ojo, que Adriana y yo tuvimos la suerte de estar, de probar esa cocina de Luis en su taberna Gaztelupe este martes con él. Y efectivamente nos contaba cómo lo que está diciendo, ¿no? Que al final es un restaurante vasco, claramente sus orígenes son vascos, pero que para ellos es fundamental la materia prima. La tengan que traer de donde la tengan que traer, ¿no? Porque al final es fundamental, ¿no? Y es lo que estabas comentando, cómo os surtís de todo el norte de España y...
Es nuestra base, la materia prima, pero tanto el norte de España como si traemos, ya viajando muy lejos también, que no solamente es lo tradicional, sino también mezclamos un poco nuestra tradición con otros productos, dándole un toque, como por ejemplo el tartar de aguacate que tenemos.
Bueno, ¿cómo estaba ese tartar de aguacate?
Que cuando mejor está es cuando traigo la época en que me traen los aguacates de la República Dominicana.
Fíjate, claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno... Aparte,
porque además, perdona, ese plato lo tenéis todo el año. O sea, decías que efectivamente la temporada manda, pero que hay productos que sí que tenéis, o platos que sí que tenéis todo el año.
Lo intento mantener todo el año, pero hay una época en la que el aguacate ni en la República, ni lo que viene del Caribe, ni en España es bueno. Entonces, pues a lo mejor le tengo un mes así que lo tengo quitado, pero yo intento siempre trabajar mucho la temporada.
Claro.
Por ejemplo, ahora mismo estamos terminando el verano, que todavía nos quedan 20 días, como digo yo, aunque termine el día 20, pero nos queda todavía hasta primero de octubre, pues seguimos teniendo nuestras sopas frías, con el gazpacho con centollo,
por ejemplo. Con centollo, efectivamente.
El salmorejo con pulpo, que son platos, digamos, a la, de mezcla de una sopa
de
fría,
sabores, sí,
de sabores. Seguimos teniendo el bonito, por supuesto, del norte, que le quedan 15 días.
Claro.
Pero es que ahora veis cuando viene casi mejor.
Sí,
a mí
sí.
Me gusta mucho septiembre porque es cuando mejor viene el bonito.
Fíjate, claro. Ahora que dices eso, ¿te acuerdas? No sé, que yo os hice justo ese comentario. A mí personalmente tengo que decir que el bonito no es algo que me guste mucho, pero porque siempre me ha parecido muy seco, ¿no? Y como muy... Y tengo que reconocer que el que probamos estaba especialmente suave y... Vamos.
Pero eso tiene una explicación.
Claro, claro, que es la que está dando,
tiene,
¿no?
Una explicación, claro.
Es trabajar en la temporada y trabajar bonito del norte.
Claro.
Esa
tiene
la
una temporada muy cortita,
tiene
además.
Depende de las aguas, depende del... Últimamente con el cambio climático pues está haciendo... Una vez se empieza más tarde, otra más pronto, pero vamos, son 2 meses y medio, no dura más.
Claro, es que
o sea,
es
la temporada
muy
del bonito del norte no dura más, julio hasta finales de septiembre, más o menos.
Oye, Luis, y también vosotros, aparte de trabajar el producto de temporada, lo que tenéis es, y estar en el restaurante, por supuesto, lo que tenéis es un catering, ¿verdad?
Sí, sí.
En
sí,
el
sí.
cual podéis llevar pues todos esos productos del norte a domicilio, tanto a casas particulares como a empresas.
Sí, eso nos encantó, la verdad.
Eso lo hacemos desde hace muchos años. Desde hace 4 he ampliado a grandes eventos como bodas, banquetes, etcétera, pero yo he servido a empresas desde hace 20 años y además llevando el producto in situ en muchos sitios donde por fortuna tienen unas cocinas espectaculares, llego al cocinero allí in situ, le hace el producto, sea lo que sea, un rodaballo, una merluza, lo que quieran.
Porque, pues eso, el rodaballo, ¿no? Es un espectáculo servirlo en la propia mesa.
Por supuesto. Es que eso ya, y cuando lo ven los clientes, ya se quedan alucinando. Cuando dicen, pero bueno, ¿qué me traes aquí?
Fíjate, ¿no?
Una comida para 12 personas, llega un rodaballo, lo relaciono allí y lo hago allí. Se hace in situ allí. Sí, tenemos servicio a empresas, tanto de desayunos como cócteles, brunch, lo que quieran. La verdad es que en el servicio, y además no, muchas veces nos tenemos que inventar la cocina donde vamos.
Uh-huh. ¿Sí?
Porque dice, oye, que necesito para 10 personas, pero no tengo, y entonces me lo tengo que inventar allí, llevar mi kit, como digo yo, de visualización, pues vamos a llevar en mi carro, pues llevo aquí un pequeño hornito. Me gusta hacerlo allí, las cosas.
Uh-huh.
Me gusta, no llevo nada hecho, me gusta hacerlo allí.
In situ.
O sea que, como veis, amigos, podéis viajar, no solo tenéis que ir hasta su local, sino que pueden ir a tu casa.
Efectivamente, la gastronomía es una pieza clave en el turismo, ¿no? En el turismo no solo gastronómico, sino en el turismo en general. Y sobre todo, pues aquí en Madrid es una pieza muy importante. Fijaros que el 20% de los viajeros internacionales vienen a Madrid por precisamente la gastronomía.
Eso es cierto.
Así que pues muchos no vienen con mucho tiempo, no pueden irse al norte, no pueden irse al sur, y precisamente pues restaurantes como Gaztelupe ofrecen al viajero el auténtico sabor norteño, visitando solo la capital.
Pues sí, ofrecemos no solamente el sabor norteño, sino que ofrecemos una cocina de mercado, de producto, de temporada, en la cual, pues sí, mi base es la cocina vasca, pero también pues tengo toques de actualidad, toques modernos, toques de mi tierra, castellano, no lo puedo dejar de decir. También puedes encontrar un buen cochinillo y un buen cordero en Goiceco, que es el otro restaurante que tenemos también. Pero vamos, lo que estoy es al día. Me gusta siempre estar indagando, estar haciendo cosas, sin perder nunca mis principios y sin perder nunca esa tradición que me arraiga.
Pues eso nos gusta mucho, Luis, y animamos desde aquí, como tú dices, a todo el mundo a que se acerque a esa taberna Gaztelupe en Madrid y que quiera rememorar pues ese bacalao al pilpil que se comió este verano,
las cocochas.
Esas cocochas que se comió mirando al mar, en fin, bueno, y otros tantos platos y tantos sabores que podéis encontrar en este restaurante. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotras.
Nos vamos a ir un momento a publicidad, pero si quieres, quédate con nosotros el resto del programa. Estás más que invitado. Además, no sé si sabes, pero vamos a saludar a uno de tus colegas de profesión, el Toño Pérez, chef del restaurante Atrio de Cáceres. Así que, lo que te digo, más que invitado a que te quedes con nosotros. ¿Vale?
Encantado de estar.
Bueno, pues hasta aquí la primera parte de Paralelo 20. Nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta rumbo a Extremadura.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este espacio publicitario. Bienvenidos a la segunda parte de Paralelo 20. Aquí en Radio Marca, que seguimos, ya os digo, sin Marcial Corrales, que sigue de vacaciones. Y como os avanzábamos al comienzo del programa, nos vamos de viaje a Extremadura. Pero antes, nos vais a permitir que vayamos 2 minutos hasta Túnez.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Hoy volvemos a Túnez para redescubrirla desde un punto turístico diferente, a través de sus parques y reservas naturales. Destaca el Parque Nacional de Ixchel, una reserva natural nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO, con un ecosistema único de flora y fauna. Zona en la que se han desarrollado numerosas medidas para garantizar un desarrollo sostenible y la preservación de todas las especies. Otro parque nacional de gran interés es el de Bukirne, a solo 20 kilómetros de la capital tunecina. Alberga algunos ejemplares en peligro de extinción como la violeta persa o la gacela de montaña. Os recomendamos, eso sí, hacer la visita en bici, ya que han habilitado senderos de gran belleza. Y también os aconsejamos ir a la isla de Chicli, una reserva natural que acoge a una importante colonia de aves. Y con el objetivo de preservarla, se ha limitado el número de visitantes a 20 por día y siempre, eso sí, dirigidos por un guía. Si queréis practicar ecoturismo en Túnez, reserva cuanto antes vuestro vuelo directo desde Madrid o Barcelona a la capital y respira auténtico aire puro. Más información en www.turismodetunez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Ya sé, Adriana, porque has puesto esta música para hablar de Extremadura.
Hombre, hombre, es que es un pequeño homenaje.
Efectivamente, sí, es un pequeño homenaje para, bueno, pues para nuestro querido Francisco Martín Simón, director de turismo de la comunidad extremeña.
Así es, que cuando estuvimos allí, yo le pregunté, oye, Francisco...
Cuando estuvimos en el JERTE.
En el JERTE.
Adriana nos está hablando de que en junio hicimos un programa especial en el JERTE, aunque ya hemos hecho otros programas especiales en otros sitios, pero concretamente ese día, ¿verdad?
Eso es.
Te pidió que le pusieras música
eso
de Amaral.
Es. Me dijo, me encanta Amaral. Y entonces yo ahora, cuando pienso en Extremadura, inevitablemente pues me acuerdo de que le encanta Amaral.
Pues a la que suene Amaral. Pues a ver, ¿y por qué nos vamos hoy hasta Extremadura? Pues porque, bueno, aparte de que nos guste mucho a nivel personal y nuestro Marcial Corrales además tenga orígenes extremeños, más concretamente trujillanos, es que este pasado viernes, vamos, antes de ayer, se celebró el Día de la Comunidad Extremeña, haciéndolo, vamos, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de la comunidad. Así que, bueno, pues hoy en Paralelo 20 queríamos hacer este guiño, ¿no?, y este reconocimiento a esta tierra de conquistadores. Bueno, tierra de conquistadores y, ojo, de patrimonios culturales, naturales, bueno, y cómo no, de buena y excelente gastronomía.
Así
y,
es.
Y efectivamente, ¿por qué decimos justo esto, no? Porque hoy tenemos con nosotros al chef de uno de los emblemas gastronómicos de Extremadura, como es el restaurante Atrio de Cáceres. Estamos hablando de Toño Pérez. Buenos días, Toño.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte con nosotros y en Paralelo 20 que hayas atendido esta llamada tan tempranera, tan tempranera. Queríamos invitarte, bueno, primero por eso, porque como hemos dicho, eres un emblema, ¿no?, para esa ciudad Cáceres, y además estás continuamente posicionando, bueno, pues a Cáceres en el mapa, no solo con esos 30 años ya con Atrio, sino que además, bueno, creo que tienes un último proyecto, tenéis tu socio José Polo y tú, un último proyecto relacionado con unas nuevas residencias vacacionales de lujo, ¿verdad?
Bueno, ahí estamos, o sea, este año es un año importante para nosotros, ¿no? Son 30 años y, bueno, quizás esa reflexión, ¿no? Te paras y miras y dices dónde estoy, qué ha ocurrido, hacia dónde vas, ¿no? Y la verdad es que estamos felices, estamos absolutamente encantados con nuestro proyecto, con bueno, pues qué es Atrio hoy en día, dónde estamos. Y bueno, para estar ahí, yo siempre digo, bromeo un poco con los clientes y amigos, ¿no? Uh-huh. Que para estar un poquito entretenidos, pues que nada, nos hemos metido en un nuevo embolado. Vamos a recuperar una casa-palacio del siglo XIII que está justamente enfrente de la ubicación actual, de la calle Ancha, en la Plaza San Mateo, junto a Atrio. Es una casa-palacio del siglo XIII preciosa, o sea, y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues rehabilitarla y ofrecer a nuestros visitantes y a nuestros clientes, uh-huh, la posibilidad de vivir una experiencia de lo que es la casa-palacio típica cacereña, ¿no? O sea, uh-huh. Y bueno, y ahí estamos con ese proyecto.
Sin parar, ahí estáis.
Sin parar.
Oye, pues mira, estaba yo ahora pensando que estamos teniendo un programa muy gastronómico, porque quería decirte, Toño, que tenemos aquí uno de tus colegas de profesión, tenemos a Luis Martín, chef de la Taberna Gaztelupe.
Sí, por favor. muy buen colega y amigo, ¿no? O sea, nosotros, bueno, hemos pasado muchas horas en su
sí,
casa, ¿eh?
Eso me contaba, eso me contaba. Por eso te decía que lo teníamos aquí.
Es un placer saludarte, Toño.
Bueno, nada, encantado.
Ha sido como he dicho, digo, has visitado mucho nuestra casa y vamos, sí, tengo una gran admiración por ti porque sé que eres un gran chef y un gran empresario.
Bueno, yo digo que al final el otro día, ¿no? En fin, bueno, ya como uno va siendo mayorcito, bueno, pues me dieron el premio San Lorenzo, que es el patrón de los cocineros y tal, y yo digo que tenemos la suerte, ¿no?, de tener una de las profesiones maravillosas que hay en esta vida, ¿no? Yo creo que al final esta cosa de los cocineros, de cocinar para los demás, yo sigo disfrutando y, bueno, me apasiona, ¿no? Uh-huh. O sea, son de estas cosas que te llegan al alma y la sensación de cocinar para los demás, bueno, pues me parece un acto hermosísimo de bondad, de transmitir felicidad.
Así es.
Y somos unos afortunados, ¿eh?
Qué bonito. Qué bonito. Mira, yo el otro fin de semana hablaba precisamente de esa gente que, como muchos de vosotros, precisamente trabajáis cuando los demás estamos disfrutando de vacaciones, del fin de semana. Os llamaba los operarios de la felicidad y no lo has podido decir mejor. O sea, hacéis
qué bonito también.
Trabajáis para nuestra felicidad, es verdad.
Pero yo una reflexión que siempre le hago, ¿no? O sea, yo un poco, al final nuestras profesiones son muy intensas, ¿no? O sea, yo siempre digo que o todo o nada. Y como dice un amigo, bueno, yo cuando digo, ay, que hago 14, 16 horas, no sé qué, dice, no te quejes, que estás como un guarro en un charco, ¿no? Esta cosa de...
Estás, bueno, en tu salsa, ¿no?
Estás feliz con lo que haces.
Oye, Toño,
¿no?
Volviendo a este menú degustación del restaurante Atrio, que además es un Relais y Chateau, el hotel que tenéis ahí, en este menú degustación de 2017 lo habéis enfocado mucho a los productos de la tierra, de Extremadura, que es donde... a la tierra que estamos rindiendo hoy homenaje. Háblanos un poco de esos platos en los que entremezclas, ¿no?, el mar añorado de Extremadura con los productos de la tierra.
Bueno, o sea, al final hay varios menús. O sea, en la carta la tenemos confeccionada, pues le llamamos uno, una forma un poco simpática, el menú de siempre, uh-huh, que elaboramos con platos históricos que ya han estado en otros menús, que han estado en la carta y que identifica un poco lo que es el trabajo de Atrio, ¿no? Y luego el 2017, pues con las últimas elaboraciones. Entonces, bueno, yo siempre bromeo con los clientes y tal, y no sabes, oye, ¿cuál cogemos? ¿Qué es? Y entonces, pues hago, digo, os hago un mix. Y entonces, bueno, pues lo que hago, le mezclo de un lado, de otro, también de un poco el perfil, de cuáles, uh-huh, son los productos que más le gustan. Y luego, aparte de esos dos menús, estamos ahora con un proyecto que vamos a tener durante, uh-huh, 3 meses, y es un menú íntegro de cerdo ibérico. Entonces, bueno, van a ser 12, 14 pases en total,
¿sí?,
y hasta incluso los postres interviene el cerdo ibérico, ¿no? Bueno, uh-huh, pues, como
de las dehesas extremeñas, por supuesto, como no puede ser,
claro,
de otra manera,
claro,
¿no?
Claro,
eso es.
Yo creo que el cerdo es una de nuestras joyas gastronómicas y, bueno, a nosotros a nivel personal siempre, históricamente, lo he utilizado muchísimo de una forma o de otra.
Sí, además el cerdo se come todo, ¿no? Como decís los cocineros, del cerdo se aprovecha todo.
Oye, Toño, pero yo, para terminar, que ya nos estamos quedando casi sin tiempo, quería hacer referencia a algo que no tiene que ver mucho con la gastronomía, pero que creo que tiene que ver con ese turismo y con posicionar a Cáceres en nuestro país. Y es que, bueno, creo que tanto José Polo como tú sois enamorados del arte contemporáneo, y hasta el punto de que, bueno, pues vais a situar a Cáceres como en ese epicentro, ¿no?, del arte contemporáneo de nuestro país, con una serie de obras que habéis conseguido que sean donadas a la ciudad. Cuéntanos, muy brevemente.
Bueno, pues siempre hemos estado muy vinculados al mundo del arte. Bueno, pues somos amigos íntimos de doña Helga Alvear, que aprovecho y la felicito porque, bueno, ha sido su cumpleaños, nada, el día de Extremadura, ¿no? Uh-huh. Y ella, bueno, pues José la enamoró de la ciudad, de nuestro territorio, y decidió donar su colección, una de las grandes colecciones de este país, de arte contemporáneo, a la ciudad de Cáceres. Entonces yo creo que al final Cáceres, que es una ciudad maravillosa histórica y donde hay muchas cosas que ver, pero bueno, pues dotarla de esa mirada un poco distinta, ¿no? Vinculada a lo que es el arte contemporáneo y al final cuando viene el viajero, o sea, ha sido un poco la filosofía de la casa. Cuando viene un viajero a Extremadura, nosotros hemos intentado no solamente ofrecerle, bueno, pues una gastronomía que ha sido nuestro trabajo durante veintitantos años, sino pues hemos ahora intentado cerrar ese círculo con una oferta hotelera de un nivel, ¿no?
Y bueno, ahora pues, con una oferta cultural, efectivamente.
Y bueno, pues que la persona que se acerca a Cáceres, pues que al final tiene una experiencia completa, una experiencia única. Todo encima ahora que todo el tema del turismo nos estamos cuestionando, todas estas cosas que son masificadas y tal, ¿no? El intentar hacer un turismo un poco sostenible, responsable, cultural, gastronómico, yo creo que es muy interesante.
Sí.
Y que
sin duda, Toño.
Estamos en el camino que creemos.
Eso es.
Felicidades,
Toño. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por querer celebrar con nosotros este día de tu tierra, ¿no? Que fue pasado viernes y bueno, pues por dar ese, por situarla, como decíamos antes, en el mundo entero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Toño.
Enhorabuena, que sigan los éxitos para todos esos nuevos proyectos. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Bueno, y para terminar este homenaje a Extremadura con motivo de su día que se celebró este viernes, queremos acercarnos ahora a su turismo rural, ese turismo que es tan importante. En cierta medida queremos hacer un homenaje a todos esos pequeños establecimientos rurales que trabajan con tanto esfuerzo, ¿no? Con tanto esfuerzo económico y a nivel personal y familiar. Bueno, pues recordaréis que este pasado mes de junio estuvimos en el Valle del Jerte, os lo decíamos antes, emitiendo desde allí un programa especial. Pues bien, el equipo de Paralelo 20 se alojó en uno de esos establecimientos rurales que con tanto esfuerzo cuidan y miman, y más concretamente los apartamentos Turnat de Tornavacas. Y hoy hemos querido traer y hacerle ese guiño a Extremadura a través de ese empresario que nos alojó tan amablemente. Y tenemos al teléfono al responsable de esos apartamentos, Eugenio Rodríguez. Buenos días, Eugenio.
Buenos días y encantado de poder hablar con vosotros.
Encantado.
Encantadas.
No nos equivocamos, ¿verdad, Eugenio? Si decimos que tú, aparte de ser un empresario rural de esos que trabaja, pues bueno, arduamente, es que tu pasión va más allá del negocio y es que estás enamorado de tu tierra, ¿verdad?
Por descontado. Por eso pienso tanto en tantos rincones de Extremadura y en tantas comarcas donde en cualquier espacio, a la vuelta de cualquier esquina, siempre vas a encontrar un espacio que te va a emocionar. Y Extremadura, creo que en este momento, yo que soy un conocedor casi de todo el interior de España, pues te da ese plus, ese valor añadido de emoción para concretamente crear y ver y disfrutar del nuevo turismo de interior, ¿sabes? Y Extremadura es única en espacios de ese tipo.
Sí, además ya lo hemos venido diciendo en Paralelo 20, Extremadura es agua, Extremadura es montaña, es decir, es turismo de bicicleta, es muchas cosas que mucha gente a lo mejor desconocía, sobre todo, ¿verdad?, este pasado junio que estuvimos en el Valle del Jerte hablando de eso, precisamente, ¿no?,
de
ese turismo de agua,
de esas
gargantas, sí. En esa zona, ¿no?, concretamente Valle del Jerte, bueno, ¿dónde más tienes establecimientos aparte de esa zona en la que estuvimos nosotros de Valle del Jerte, más que archiconocida por sus cerezos en flor?
Turnat, que encima ha tenido la suerte de ser nombrada la mejor empresa turística de Extremadura, pues tiene en Montánchez, tiene en el Ambrot, tiene en el Alagón y sobre todo varios centros en el valle del Jerte, donde esas aguas cristalinas que bajan de las montañas de Gredo para encontrarse con el río Jerte forman cientos de cascadas y charcos, como llamamos, por la zona, que se convierten, pues un poquito más abajo en este momento, en el nuevo turismo podríamos decir, de sol y naturaleza, que son las piscinas naturales. Pues bueno, al final son ocho centros.
Ocho centros. Alguno decías que lo tienes por el Valle del Ambrot, ¿verdad?
Sí, en Hervás, concretamente. Pues al final quiero combinar eso que tú has comentado hace un momentito, la gastronomía, la cultura, la tradición, la naturaleza, el agua, Y sobre todo el contacto con las personas auténticas de esos pueblos de Extremadura que evocan ese encanto, que cautivan al, digamos, al visitante, a esa persona que va queriendo descubrir nuevas emociones en un turismo totalmente nuevo.
Decías antes que tienes también establecimientos en Hervás, que fíjate, ese pueblo más que turístico, porque además tiene un bellísimo, ¿no? Conserva un bellísimo barrio judío.
Sí, bueno, en 2014 llegó a la final del segundo rincón más bonito, quedó el segundo como el rincón más bonito de España. Es una judería, yo tengo los alojamientos precisamente en esa judería. Uh-huh. Y Hervás concretamente combina eso, ¿no? La belleza de la arquitectura judía con las historias, las leyendas y con una gastronomía que se sigue conservando dentro de un espacio natural como es el Castañar de Hervás, con unas rutas de senderismo que son tan llamativas y emotivas como para perderse, ¿no? Repito tantas veces, ¿no? Si quieres vivir un turismo de emociones y experiencia en el cual puedes vincular 5, 6, 7 o 10 o el infinito del concepto del nuevo turismo, Hervás es un concepto total en lo que es el turismo, es gastronomía, cultura, tradición, lo tiene todo. Y unas piscinas naturales que se llenan de cientos, digamos que es el nuevo destino de vacaciones para muchísima gente.
Pues Eugenio, se te nota esa pasión con la que hablas con tu tierra,
sí.
Y bueno, no podría, o sea, podríamos estar hablando pues eso, horas y horas sobre Extremadura. La idea era un poco hacerte, que fueras parte de este homenaje que queríamos hacer a Extremadura, ya que además nos alojaste tan amablemente cuando estuvimos allí en Valle del Jerte. Y bueno, pues está claro que has animado, está claro que nos has dado en una pincelada muy rápida de por qué tenemos que ir a visitar Extremadura, y concretamente, mira, nos has hablado de ese valle de Ambroz y de Hervás, que es verdad que es toda una maravilla. Muchísimas gracias, Eugenio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros y a todos esos pequeñitos empresarios extremeños que hacen que Extremadura cada día salga en el mapa con más fuerza y con más iniciativas y más emprendedores.
Cierto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cierto, y por eso queríamos que tú los representaras de alguna manera a todos ellos, porque al final los políticos, nuestro querido Francisco Martín Simón, director de turismo, que le damos un saludo desde aquí, está haciendo muchas cosas y muy bien por la comunidad, pero es verdad que al final la comunidad y esos políticos y los representantes no serían nada sin vosotros, sin esos pequeños empresarios que están ahí al pie del cañón.
Aquí suma todo, los empresarios, las instituciones, los políticos y sobre todo la sociedad y los visitantes que vienen. Esos son los que nos están poniendo el escaparate bonito.
Bueno,
de Extremadura.
Pues Eugenio, lo dicho, muchas gracias. Nos quedamos ya sin tiempo. Que tengas feliz domingo y gracias de nuevo. Chao, chao.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, amigos, pues ya estamos casi sin tiempo. Raquel me está matando. Despídete, pues nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana, que ya os recordamos...
Hasta el próximo sábado, efectivamente.
Que ya os recordamos que Marcial Corrales estará aquí con todo el equipo y estaremos ya todo el equipo al completo de Paralelo 20. Buen domingo.